desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Imagínense, 1559 transmisiones en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Y queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos siguen. Antes de entrar en materia con el sermón, quisiera dirigirme a los hermanos de Golán, por favor, ya que estamos en el vértice, ya que estamos para empezar a trabajar y a ayudar y asistir, informarles a ellos el horario de sus salidas, esperar que lleguen los autobuses, que lleguen también los vehículos acá para llevárselos a la estación de autobuses o al aeropuerto, como nos toque. Por favor, las camisitas de Golán y las gorritas que tenemos, o las lavan o las fumigan, por favor, porque vamos a necesitar que vengamos con el uniforme de Golán, para que ellos se vean identificados de que los que estamos acá somos personas serias, somos personas de la iglesia. Vamos a tener una mini reunión previo a todo esto, explicarle. Cada uno de ustedes va a tener dos o tres Biblias en su poder. Van a tener en sus manos un kit de emergencia para entregarle a los migrantes y asesorarles, calmarlos, por favor, tranquilizarlos. Ellos vienen de una psicosis, vienen de una tortura psicológica impresionante. Son 2,000 kilómetros que han atravesado México, más otros cientos de kilómetros Guatemala, Salvador y Honduras, o ya sea Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el orden correspondiente. Y cuando son detenidos, ven a una persona con uniforme, lo llevan a un lugar, a una institución donde todo es párate, levántate, cómete, arréglate, acuéstate, levántate, báñate. Entonces todo es orden, es una tortura tremenda psicológica. Nosotros queremos aliviar esa presión que ellos tienen, y nosotros queremos ser el lado humano, queremos ser el lado amable de esta situación que se está viviendo. Bien, ¿qué sermón vamos a predicar en esta noche? Himnos que no nos luce cantar. Himnos que no debemos cantar. A mí me gusta la música. Desde inconverso, desde no creyente, disfrutaba mucho de la música. Y soy muy, muy selectivo. No me gusta cualquier música. Tampoco quiero presumir de que me gusta la música clásica. Música clásica me da sueño a mí. Así que a mí me gusta la activa. Y soy muy selectivo y exclusivo con la música. Tengo mis favoritos, mis orquestas. Tengo también mis cantantes favoritos. Y algún género favorito me gusta, y cuando llego al evangelio me encuentro con los himnos, y luego me encuentro con que en menos de un año yo ya era el director de música congregacional en la iglesia, y luego me encuentro con un pianista maravilloso, el hermano David Medina, O'Neill Rodríguez, y luego me encuentro con Sarita López, pero gente de conservatorio, ¿no? Gente de alto nivel, de alta gama. Y luego me encuentro con esto, y luego siempre optaba, ¿no?, por ir a ver conciertos de cantantes cristianos. En ese entonces, cuando yo me convierto al evangelio, el número uno era Steve Green, ¿se recuerda a usted? Era lo máximo. En esos tiempos era Sandy Patty, una cosa, pero Lornell Harris. Y toda esa gente, ¿no?, que inspiran. Y bueno, hasta ahí, a mí me encantaría usar este altar, me encantaría tener una orquesta con gente que puede tocar diferentes instrumentos, que juntos pueden hacer un ensamble para poder alabar al Señor. No se ha dado, no sé qué ha pasado, 26 años, no hemos necesitado pues de esto para llenar nuestra iglesia, para alcanzar a muchas personas para Cristo, pero a mí me parece que sería bonito. A mí por eso yo, cuando veo la hijita del hermano Felipe, cuando escucho al hermano Felipe, yo disfruto, pues, porque es gente, ¿no?, que es de aquí, de la iglesia, y que se han destacado, parejas, grupos, duetos y todo esto, ¿no?, que han salido. Pero ya cuando tiene que ver con aquellos grupos masivos, ¿no?, de conciertos y que van a los estadios, a los coliseos, o a veces en nuestras iglesias locales, nos atrevemos a cantar himnos que, híjola, si nos conociera la gente diría, a este tipo no le luce cantar lo que está cantando. Ojalá que esto no vaya a traer ninguna ámpula, que no vaya a levantar ninguna ampolla en ustedes, o que esto no tenga que ver con ustedes, pero cuando tengamos que cantarle al Señor, que podamos decir que hay un respaldo, que tenemos autoridad moral para poder decir, me luce cantar este himno. Voy a pedirle que por favor nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias una cita, es un solo versículo, como lo hicimos en la mañana. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, 1 Corinthians, chapter 14, verse 15. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Y vamos a leerlo todos. Vamos a decirle a los hermanos que nos escuchan en este momento, que están en vivo, que somos muchos los que estamos en esta noche acá, una noche fría, una noche de lluvia, pero que hemos decidido estar en la casa del Señor. Leemos todos el versículo 15. Dice así. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Padre, bendice tu palabra. Qué hermoso, Señor, que estos 66 libros, las Sagradas Escrituras, tu palabra, Señor, no solamente habla de temas que tengan que ver con el pecado, con la vida eterna, con el infierno, con el cielo, con el perdón, sino que también toca esta parte importante de nosotros como cristianos, en la cual forma verdaderamente, esencialmente parte de nuestra adoración para contigo, o el orden de un culto, la liturgia, el orden de una reunión donde habemos creyentes. Señor, no sabemos qué himno estaba cantando Pablo y Silas, qué corito, cuando estaban en la cárcel, y tu palabra dice que era oído por todos los reos, y la cárcel se abrió, hubo un terremoto. No sabemos si era un salmo, no sabemos qué letra, pero han de haber tenido autoridad moral ellos para haber tocado tu corazón y tú haber traído un terremoto y ponerlos en libertad. Ahora, Señor, queremos aprender, sin ridiculizarnos, sin tampoco, Señor, caer en el sarcasmo. Queremos aprender de tu palabra. Háblanos el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Sin autoridad moral, sin tener las credenciales debidas, es mejor que nosotros no cantemos al Señor. Esto es lo que podría decir este versículo, tratando la manera de parafrasearlo. Que debemos nosotros de orar en el Espíritu, pero de orar también con el entendimiento. Un ejemplo, llega un predicador, da su testimonio, estamos hablando de algún país de allá de Centroamérica, en los tiempos de la guerra, y llega el predicador y empieza a hablar de cosas lindas de Dios. O sea, no habló ninguna desfachatez, o sea, no dijo ninguna cosa fuera de lo correcto. El problema está que la audiencia estaban tan efusivos de escuchar esas arengas, ¿no? Esas expresiones tan lindas del predicador. Decía constantemente, amén, 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 a todo. Nosotros sabemos que amén es así sea, o que qué bueno, sí, estoy de acuerdo. Entonces, el predicador dice, hermano, dice, yo vivía en una colonia, cerca de las faldas del volcán no sé qué. Y ahí, hermanos, entraron los guerrilleros, y hermanos, empezaron a hacer matancinga, y empezaron a ametrallar, hermanos, y los vecinos de la casa nuestra, a todos los mataron, amén, decían unos hermanos por allá. Y entonces, y luego los vecinos del otro lado con unos niños, y los guerrilleros entraron, y ametrallaron a los niños, amén, decían. Permítame, hermano, discúlpeme, oraré con el entendimiento, pero también el espíritu. Esto suele pasar muchas veces cuando nosotros en la iglesia cantamos algo que nosotros no vivimos. Escribió lo que decía en el momento del anuncio del sermón, escribió un pastor, escritor, que tenía una muy buena relación con estos temas de adoración, de alabanza, que dice que un día él fue invitado a una iglesia, y en esa iglesia le dieron la oportunidad para que él participara en una conferencia. Pero él entra y se sienta y empieza a escuchar al maestro de ceremonias, al líder de música congregacional, y el líder de la congregación de la música congregacional decía, hermanos, alaben al Señor, hermanos. Alabemos al Señor, hermanos, para sentirnos bien, porque para eso hemos venido, hermanos. Porque cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros nos sentimos bien. Él corrige, sigue hablando en el libro y dice que nosotros, los que venimos a un culto, los que estamos en una reunión, los que estamos en una actividad, nosotros no venimos a alabar al Señor para sentirnos bien. Nosotros no damos al Señor de nuestros diezmos para sentirnos satisfechos o autosatisfechos de que le hemos dado nosotros al Señor. Nosotros lo damos porque queremos agradar al Señor con esto, con nuestra obediencia. Nosotros alabamos al Señor porque con nuestro cántico, con nuestra alabanza, nosotros elogiamos al Señor. Nosotros lo bendecimos. El verdadero adorador no busca sentirse bien cuando adora al Señor. El verdadero adorador adora a Dios y alaba a Dios para bendecir y elogiar al Señor. El adorador genuino, el adorador auténtico, el adorador verdadero, no solamente entrega su cántico al Señor, sino que también entrega su vida, sino que también entrega sus acciones, sino que también entrega su testimonio. El adorador, lo que busca, o la persona que está al frente, el que tiene, por ejemplo, esa habilidad, ¿no?, de cantarle al Señor, el adorador busca no ser reconocido. El adorador no busca con el cántico manejar o manipular a Dios. El adorador con el cántico, hermano, repite el corito, hermano. Repítalo otra vez, hermano, hasta que Dios escuche. Repite el coro, hermano, hasta que Dios le conteste. Discúlpeme, nos están metiendo unos goles increíbles. Sino que el adorador no busca manipular. El adorador no busca en ningún momento hacer a Dios que Dios haga algo. El adorador lo que busca es que Dios lo maneje a él, lo use a él para la honra y gloria de su nombre. Hay una cita que yo no la quiero buscar porque no me quiero perder de acá. Si usted quiere, la escribe. Pero mire qué es lo que dice Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Vea qué es lo que dice Jesús con respecto a esto. Por favor, no suba la voz. Que quede aquí entre nosotros. Mire qué fue lo que dijo Jesús de personas que hacen o se comportan así. No voy a mencionar muy fuerte ni subir mi voz. Hipócritas. Eso dijo Jesús. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El verdadero adorador tiene una experiencia personal con Dios. El verdadero adorador conoce a Dios. Hay tres cánticos que a mí me parten, pero me descuachipan, me trituran. Y uno de ellos es un cántico del hermano Denny Berríos, cuando cantaba, y yo me recuerdo que ponía a mis hijos al lado mío. Papi, dice, yo quiero ser igual que mi papá, porque mi papá es igual como Jesús. Es un cántico cuando mis hijos estaban creciendo. O sea, a mí me quebraba eso porque yo me identificaba y me exigía y me demandaba a mí el poder estar cerca de Dios porque mis hijos estaban viendo mi forma de comportarme. El otro cántico que yo, o sea, me cuesta escucharlo, quisiera cantarlo y le digo esto, es el himno que yo quiero cantar el último día cuando yo sea pastor de esta iglesia. Es el himno número 483. Aquel que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo sentirme triste? ¿Cómo eso me mata? Y el otro cántico es el último que lo pusimos cuando yo presenté a la Vica, acá en la iglesia, este cántico de Marcos Yaroide, donde dice: todo se lo debo a Él. Usted no sabe cómo Dios me habló al corazón, cómo me quebrantó, cómo me tocó, porque yo quería ver una extensión de mi vida, de mi familia. Y cuando llega Minelli, llega Diego y la Vica a la casa por primera vez, dos, tres días de haber salido del hospital recién nacida, yo llamé a Minelli, yo llevé a Diego, a mi esposa y a la nena en mi oficina, un cubículo chiquito que tengo en donde yo hago mis sermones, y ahí le puse la canción "Todo se lo debo a Él". Claro, hay cantidad de himnos que a mí me encantan, cantidad de himnos que yo le digo, me gusta la música, me encanta, pero debo de tener mucho cuidado de que esto solamente apele a mi oído, de que apele a mi gusto, de que apele a mis emociones. ¿Qué significa esto para mí? O sea, ¿cómo me identifico yo con esto? Por eso es que el verdadero adorador no solamente tiene que tener una experiencia con Dios, sino que también el verdadero adorador debe de conocer a Dios. El verdadero adorador alaba a Dios, oiga esto, el verdadero hombre o mujer que alaba a Dios y que sirve a Dios, lo hace sin esperar nada a cambio. Yo no voy a cantar a Dios. Yo no voy a esperar que Dios haga lo que yo quiero. Yo voy a cantarle a Dios y decirle a Dios lo que yo siento por Él, lo que Él representa para mí, lo que yo espero ser para Él. Es por eso que en aquel diálogo bonito que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, dámelo, Sarita, por favor, para que podamos mostrárselo a los hermanos. Vea lo que dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, no puede venir un cantante y lo que él pretende es lucirse frente a todos. Hay, por ejemplo, conciertos donde vienen, claro, creo que en Miami hacen un tipo de este tipo de reuniones, en Expolit, donde vienen los escritores, vienen los pastores, y vienen los cantantes, y siempre hay un concierto en donde viene el mejor de los mejores. Entonces, podría ser que entre ellos, yo nunca he estado en esa reunión, no podría, y además, aunque hubiera estado, no me atrevería ni a criticarla, ni a censurarla. Pero no creo yo que ninguno de los que pasen ahí esperan que el momento que les corresponde para poder decir que canta mejor que fulano de tal. O sea, que va a pasar Marcos Barrientos, entonces Marcos Barrientos cantó una alabanza muy linda, y es un género, es una voz, es un ritmo distinto. Y luego pasa otro cantante, y tal vez el cantante va con esas ínfulas, y va con ese estilo, y con esa animosidad, ¿verdad?, de querer demostrar de que es mejor que el cantante que le precedió. Son peligros que podemos también correr nosotros los predicadores. No, ya predicó Manny a las 10, ahora vengo yo soy Gerardo, y yo le voy a mostrar que yo predico mejor que él. Esto no puede ser. O sea, nosotros no venimos a competir entre nosotros. Nosotros no queremos presumir de que somos mejores. Mi reclamo, mi petición y mi recomendación para ellos cuando los dejo predicando, siempre, en todos los correos, por años, les he dicho, prediquen su mejor pastor, su mejor sermón. O sea, no se trata de que los hermanos les guste más yo, o que esperen a que venga el otro. Ay, es que a mí me gusta cómo predica Teddy. Ay, es que a mí me gusta cómo predica Manny. Es que me gusta cómo predica Gerardo. No se trata de esto. Es palabra de Dios. Todos tienen su estilo en particular. Entonces, ahora que nosotros hemos visto, perdóname, no, de verdad, sinceramente, no quiero caer ni quiero incurrir en el sarcasmo. Se podría prestar, me ayudaría para sacarle una risa a usted, pero no persigo esto. Ahora que ya hemos visto lo que la Biblia dice con respecto a la alabanza, la pregunta es, ¿de los himnos que nosotros cantamos, será que nosotros podemos responder con todos ellos? Por ejemplo, hay uno. Nosotros tenemos lo que se llama, dame la siguiente figura, Sarita. Ok. Nosotros los cristianos, en diferentes denominaciones, tenemos esta situación. Por ejemplo, nosotros los bautistas, yo no conocí, o sea, yo no canté con el himnario anterior, el azul que le llaman todos. Yo tengo el himnario rojo. Cuando yo me convierto en el año 82 y llego a San Francisco, a mí me enseñaron el himnario bautista rojo, una nueva versión. Pero siempre pasaban, por ejemplo, cuando pasaba Sarita, cuando pasaba O'Neill, cuando pasaban hermanos, decía, hay un himno que le gustaba a mi pastor, el hermano Daniel Sotelo, himno, en ese himnario era el número 167. Y me sé los números porque, como le digo, yo fui director de música congregacional. Era Maravillosa Gracia. ¡Qué himno más hermoso! O aquel Maestro se encrespa en las aguas. ¡Precioso! Que ya no está en el himnario nuevo. Pero usted va con los metodistas y ellos tienen su propio himnario. Usted va también con los presbiterianos y tienen su propio himnario. Usted va con los las iglesias bautistas independientes fundamentales, tienen su propio himnario, o las letras de los himnos que nosotros cantamos están un poquito cambiadas. Que dicen lo mismo, pero nada más es un lenguaje distinto. Ahora nosotros poseíamos, porque el estilo así se nos fue dando, un himnario. Nosotros aquí teníamos bancas, y al frente, por ejemplo, de su banca, ahí donde usted está en su silla, ahí había un espacio donde cada uno de los hermanos tenían un himnario para cantar. ¿Por qué? No teníamos PowerPoint, no teníamos nosotros las pantallas, no teníamos esto que la tecnología nos ha ido a nosotros ayudando. Hemos tenido, en realidad, que pagar una licencia. Usted sabe que por estas situaciones de copyright, o sea, se tiene que pagar un permiso para poder cantar, para poder sacar una copia, porque entonces los escritores nos pueden a nosotros, no solamente a esta iglesia, sino que a todas las iglesias nos podrían multar. Aquí en los Estados Unidos no. Digo, en los Estados Unidos es el único lugar donde eso pasa. Pero en Latinoamérica, en Centroamérica, esto cualquier persona puede copiar y darle, pues, porque es misionero, porque va a una parte donde, a una sierra, como por ejemplo donde está el pastor Mendoza, de allá de Querétaro, donde pues no existe esto, y allá se hacen fotocopias y se sacan o se escriben, se transliteran y ya se pasan con los hermanos. Pero en este himnario hay algunos himnos, y esto es lo que yo quiero que usted se pregunte. Hay unos himnos que nosotros cantamos. Por ejemplo, dame el primero, Sarita, por favor. Fíjese la letra de este. El primer himno es: yo iré de la tierra hasta el fin. Fíjese, pues. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Y ni el director y ni la pianista van a la pulga. ¿Se da cuenta? Cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. La hermana Carmen Sandoval acaba de publicar una foto donde dice: todo el mundo quiere ser misionero en el África, pero no le comparte el evangelio al vecino. Entonces, ¿se da cuenta? Hermano, ¿cómo entonces? Por eso el mismo Santiago dijo que nosotros debemos de ser no solamente oidores de la ley o de la palabra, sino que, ok, cuando nos toque cantar el himno, yo iré de la tierra hasta el fin, lo primero que tiene que ser el director: Manny, si no ha sido a ningún lugar, sigue una gasalva, pastor, venga por favor, porque no tengo la autoridad moral para hacerlo. Yo iré de la tierra hasta el fin. Y hermanos, y agarran vuelo, y no estamos cantando el estrofa y levantan la mano y sacan la voz como que a una chiva le están metiendo los dedos en la garganta, ¿verdad?, para cantar el coro. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ustedes han escuchado, no solamente por mí, han escuchado por todos los misioneros, que la obra misionera se hace de cuatro maneras. Una, yendo, orando, aportando y también enviando. Esa es la forma, claro, lo que comúnmente nosotros conocemos de cómo sostener la obra misionera es tres, pero cuando tiene que ver con iglesia es cuatro. Si es a nivel personal es ir, yo iré de la tierra hasta el fin. Que no voy, entonces voy a apoyar financieramente al misionero que ya está en el campo misionero. No tengo dinero, no puedo ir, no quiero ir, por cualquier cosa, entonces voy a orar. Pero como iglesia, nosotros podemos hacer la obra misionera enviando a misioneros. ¿A usted le parece correcto? Y como Dios, Él le retuerce la mano y el pescuezo a cualquiera con tal de que su obra se haga. ¿A usted le parece correcto que esta persona, que no es ni miembro de la iglesia, le vaya a regalar a esta congregación $6,000 para comprar cuatro boletos para que vayan cuatro misioneros a España? A mí no me parece que es correcto. Es un trabajo de nosotros. Ay, pero si les decimos, vamos a poner, hermanos, el otro himno, ¿verdad? El himno de guerra de la iglesia, vamos a sembrar. ¿Sembrar qué? ¿Terror, tal vez? ¿Sembrar odio, quizá? Si nunca hemos hecho la obra misionera. No participamos, no lo hacemos, no nos luce la otra cosa. Fíjese, pues. Perdóneme, no quiero caer en esto, pero claro, es que se presta. Hay otro himno que cantamos en la iglesia. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. Menos daré de lo que obtendré. ¿O cuánto dice? ¿Usted cree? No, hombre. No, hermano. Si nos cuesta... Mire, dejemos aparte el dinero. Dejemos aparte. Que eso es a veces es mezquino. A veces es un problema. A veces es un tema escabroso que levanta verdaderamente emociones y sentimientos y que nos pone a nosotros a ser antagonistas. Yo aquí les he contado a ustedes que hay personas que están enojadas conmigo y no diezman. Personas que están de buen humor y dan un peso. Si no, tenemos todos los récords. Todos los récords de las personas que sostienen la obra de la iglesia. Todos los récords están ahí. Y esto hace que yo tenga entonces la pata sobre la cola. Para los que quieren hablar. Pero dejemos a un lado el dinero. No damos el tiempo. Dice, mandamos a nuestros hijos 5 días a la semana a la escuela. Y nosotros solamente tenemos la oportunidad de venir un día a la semana. Y ni ese día venimos porque nos enfermamos, o porque tenemos visita, o porque tuve que salir, o porque tuve un compromiso, o porque... No puede ser, hombre. Entonces, hermano, yo le estoy poniendo una de las estrofas. Todos estos himnos fueron escritos hace más de 120, 130, 150 años. Estos himnos son himnos clásicos. Hermano, la letra, las estrofas, el coro, lo instrumental. O sea, hermano, si tuviéramos una orquesta, es una cosa impresionante. Entonces todavía nos atrevemos. ¿Qué te daré, maestro? Pero nosotros no damos ni nuestro tiempo, no damos ni nuestro servicio, y mucho menos damos de nuestros diezmos. Yo me recuerdo... Le tengo que decir esto porque lo debe de saber. ¿Por qué nosotros hace un año y medio decidimos pasar a las hermanas a orar por los diezmos y ofrendas? Porque observábamos que hermanos que pasaban, que eran los mismos, venían acá y ellos no diezmaban. Ellos no depositaban en el canastito de la ofrenda su sobre. ¿Sabe usted qué tuvimos que hacer nosotros? ¿Sabe que tenía que venir... o la hermana Mari Galarza, porque es la encargada de esto, y cuando la hermana Mari Galarza no está, lo hace la hermana Diane, que le he pedido que no lo haga ella, por ser ella la secretaria, o la esposa del pastor, que sea otra persona. ¿Sabe usted que, digamos, no se ve bien, hermano, que usted suba al altar, que usted va a pedir que todos los que estemos acá demos de nuestro diezmo, y usted no lleva ni siquiera un sobre? Usted ni siquiera lleva una ofrenda. O sea, no se ve bien. Entonces, no tenemos autoridad moral. ¿Sabe usted qué hicimos? Agarramos un sobre con $1 para dárselo a la persona explicándole que nadie debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y terminábamos nosotros dándonos cuenta que en ese sobrecito solamente el dólar que le dio la iglesia lo puso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿de qué se trata esto, pues? Por eso cantamos himnos que no nos lucen bien. Cantamos himnos que no debemos de cantar. Ok. Dame el siguiente. Fíjese este himno. Lindo. Bien alegre. Bien, y si podemos meterlo en tropicalón y en salsa, en merengue. Lindo. Anhelo trabajar por el Señor. Hermana Carmen Sandoval. Y hemos dicho que tenemos un problema en nuestra iglesia. Que necesitamos poner pastores y no los hay. Dice, hay cantidad, si no pregúntele a Miriam Gracia, cantidad de espacios abiertos en la agencia misionera, en Golán, en los asilos, pregúntele a Barbarita, en Paz de Vida. Ah, pero si decimos, vamos a cantar el himno número 360 y tantos, y agarran vuelo, hermanos. Y anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, y oiga esto, llorar, y ocupado, sí, y no hacen nada usted. Y no tiene ningún ministerio. ¿Cómo, pues? Entonces dice Dios, ¿really? ¿De veras? ¿Quieres que yo te crea? ¿Quieres que yo te escuche? Ya no me es, oíme, ya no me es agradable a mi oído lo que estás cantando. Es una abominación. Anhelo trabajar por el Señor. ¿Y sabe qué? Tenemos un problema nosotros acá. Tenemos esta situación de que no solamente en esta iglesia, sino que también en muchas iglesias se quejan, nos quejamos los pastores, se quejan los directores de escuela dominical, se quejan los hermanos diáconos, porque dice, hermano, no tenemos quien nos ayude a recoger ofrendas, no tenemos quien nos ayude a cubrir las puertas, no tenemos quien nos ayude para estar en los estacionamientos, no tenemos quien nos ayude para cubrir escuela dominical. Hoy tuvimos un caso, faltó uno de los hermanos. Entonces yo le pido favor a un hermano y le dije, ¿quieres subir conmigo al altar? Hermano Lerma, por favor, hermano Lerma. ¿Quieres subir conmigo al altar? Pero por favor, no puedes dejarme tu lugar sin que nadie lo ocupe. No puedes dejarlo. Ese es el problema. No tenemos quien ocupe el lugar. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Nosotros, el día de mañana, no creo que mañana, pero tal vez de martes a miércoles ya empezamos nosotros a atender, a recibir a los migrantes. Y una de las quejas más grandes, una de las cosas que vimos y observamos, es que hermanos dicen, yo solamente puedo de 8 a 10, yo solamente puedo de 11 a 1, yo solamente puedo de 2 a 4. O sea, está bien, o sea, estamos esperando que vengan voluntarios. Pero hermano, ¿cuántos habrán en esta cantidad de gente que vemos en esta noche? ¿Cuántos sabrán que no están haciendo nada? Pero cuando cantan este himno, qué chulo lo cantan. Vamos en el otro. Vamos en el que sigue. Ok. Santa Biblia para mí. Y hay algunos que no saben ni dónde la dejaron la semana pasada. Miren, les voy a decir, que no quiero que me gane el sarcasmo. Miren, les digo a los hermanos, mañana que venimos a buscar a Dios de temprano a las 6. Les digo, esta hojita no se puede perder. Esta hojita usted no la puede descuidar. Haga, si usted quiere tomar el ejemplo o quiere seguir esta guía, haga lo que yo hago. Me sirve como un separador de Biblia. Yo ando leyendo en el libro del profeta Ezequiel. Estoy ya por el capítulo 37, 38. Entonces, si yo leo 4 o 5 capítulos y llego mañana al capítulo 42, 43, entonces en ese capítulo pongo mi lista de las 5 peticiones. No es la primera vez y mañana no va a ser la excepción. Mañana vienen hermanos, ¿tienen hojitas? Levanta la mano como 10. ¿Qué pasó con la otra? La perdieron. Uno, o no les importa las 5 peticiones, o tampoco les importa la lectura bíblica. Pero cantamos este himno, por eso lo cantamos al inicio. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vaya pues. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Sí, un gran haragán, exactamente. ¿De quién vine y a quién voy? Al infierno si no acepta a Cristo, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, cantamos, bonito, lindo, interesante. La música, perfecto. Qué buena la partitura, está bien. Pero no canto con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero no con el entendimiento. Otro himno. Dame el que sí. Oiga esto. Es que es curioso esto. Y ahorita le voy a presentar una figura. Dulce oración. ¿Sabe usted que las grandes quejas de la mayoría de los pastores bautistas hispanos en los Estados Unidos, y que precisamente por esa queja muchos pastores están optando por ya no tener culto los miércoles, porque llegan 10, 12, 14 personas. Y usted, viene un predicador, viene el pastor, y el pastor dice, ¿verdad, hermanos, que la oración tiene poder? ¡Amén! Pero nadie viene el miércoles. Entonces, mañana buscamos a Dios desde temprano. Hermanos, hay que buscar al Señor desde temprano, porque con nosotros está el Señor, porque el Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren, y porque dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé, y porque dice, deleítate a sí mismo Jehová, y él te... Pues nadie viene. Entonces, fíjese, dulce oración, de toda influencia mundanal, pero no vaya a jugar el tri, no vaya a jugar, ¿cómo se llama? Los Dallas Cowboys. No vaya a venir Luis Miguel aquí a McAllen, ¿verdad? No vaya a venir el Buki. Fíjese, mire, dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti, mire. Oh, auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración. Hay dos figuras que están por ahí. Espérenme un segundito. Quédese bien que le voy a explicar esto. Cantamos nosotros, fíjese. Ni oramos solos, ni oramos en grupo. ¿Sabía usted que cuando Pedro lo metieron a la cárcel por predicar el Evangelio, dice en el capítulo 12, versículo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y toda la oración, y toda la congregación hacía oración por Pedro? Mañana no es para que venga la mitad de la iglesia. Mañana no es para que venga el 90% de la iglesia. Mañana no es para que venga el 99% de la iglesia, dice, y toda la congregación. No vengamos con excusas, no, es que por mi trabajo, es que tengo que entrar a las 7. Y cuando estamos en el verano, y cuando nos toca venir en julio, que no hay no, porque ya andan por allá viendo al abuelo de Shamu, y porque ya andan, ese es el problema. ¿Se da cuenta? Es más, hermano, miren, nosotros, esto decía mi pastor, ni mentir sabemos. Es más, ni las cosas malas sabemos hacer bien. Ni siquiera mentir. Oramos, cantamos, porque tiene un ritmo, pero pegajosísimo. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar. Para poder vencer necesitas el poder. Pero no lo hacemos. Oiga esto. Y Jesús dijo, ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Le hago la pregunta. Can you do it? ¿Usted se atreve a doblar rodillas? ¿Usted se atreve a cerrar sus ojos? ¿Usted se atreve a buscar en oración a Dios cuando sabe que usted no le habla al hermano? Hermano, no estamos supuestos para caerle bien a todos. A Jesucristo lo odiaron. A Jesucristo lo resistieron. Y me gustó esto de Denzel Washington. Mire lo que dijo. Some people will never like you because your spirit irritates their demons. Yo digo amén a esto. I don't expect that everybody loves me. No sería correcto. Yo no espero ni estoy con conciencia. No. No espero ni estoy con conciencia de poderle caer bien. Fíjese que era un gran teólogo Pedro Infante. Porque Pedro Infante decía que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Linda esta frase, miren. Hay algunas personas que nunca les vamos a caer bien. Pero es que el espíritu que nosotros tenemos irrita a los demonios que están en ellos. Por eso que los demonios huían de la presencia de Jesús. Hermano, discúlpeme. Dios no escucha la oración, dice el himno, si no está reconciliado. ¿No será? Pregunto. ¿No será que por eso a muchos de nosotros Dios no nos contesta? Sigue. Dime la otra. Mira este himno. Lindo. Jesús es mi rey soberano. Y vea, esta es una de las estrofas, son de las estrofas que están en el himno. Jesús es mi amigo anhelado. En sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Pero mire qué gran mentira hoy. Dice, por eso constante lo sigo. ¿Qué? Porque él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él, pero si no me ha venido el income tax, yo no sé qué pasó con la IRS. Entonces no somos felices por él. Somos felices porque ya vino el King Kong. Somos felices porque ya pagué la casa. Somos felices porque ya pagué el carro. Somos felices porque me dieron el aumento en el trabajo. Somos felices porque ya terminé de pagar la tarjeta. Entonces, hermanos. Y el último. Y es que lo que pasa es que son 500, hermano Albert. Entonces no salimos de aquí. Son 500, el pastor Albert. Fíjese. Haz lo que quieras de mí, Señor. Y mire la respuesta a nosotros. Yo así soy y no cambio. Entonces, y no le está diciendo en el himno al Señor, le está diciendo, Señor, haz lo que quieras de mí, Señor. Es que yo así soy. Yo no cambio. Ese es mi carácter. Lo heredé de mi papá. Vaya. Tú el alfarero, yo el barro soy. Oiga, excuse me. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y hay 500 himnos más en el Himnario Bautista, sin incluir todos los coritos que cantamos. Renuévame, Señor Jesús, porque ya no quiero ser igual. Hay momentos que no deberían terminar. Ya estoy viendo a qué horas termina el pastor el culto. Hermano, ¿se da cuenta? Levanto mis manos. Estamos mal, hombre. Y hay 500 himnos más, sin incluir todos los coritos y otras alabanzas que nos estremecen, que nos hacen llorar. Pero hasta ahí llegamos. ¿Habrá alguien esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien esta noche que todavía no ha dado ese paso? Por eso, este fue el versículo inicial. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios no espera que usted sea un gran cantante. Dios no espera que usted venga y le alabe al Señor de la mejor manera posible. Dios lo que quiere en esta noche es que usted le crea a Él, que Él mandó a su Hijo unigénito a morir por usted. Si en este mundo no hubieran 7 billones de habitantes, o 7,000 millones de habitantes, y en este mundo solamente hubiera usted nacido y usted vivido y usted quedado, ¿sabe usted que Dios hubiera enviado, de todos modos hubiera mandado a Jesús a morir por usted? Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Padre. Tantas veces que hemos dicho tantas cosas que no las podemos respaldar. Ahora, Señor, tu palabra nos las explica claramente. Pero no quisiéramos terminar sin darle oportunidad a aquellas personas que todavía no se han encontrado contigo, que no te conocen, que no saben quién eres tú, que no sabes qué tan buen padre eres, que no saben qué tanto amor tú tienes para con ellos. Si usted está acá en esta noche y usted quisiera hacerlo, no le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que usted acepte a Cristo en su corazón, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: sí, Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted hizo esta oración y la repitió, le voy a suplicar que mientras nadie le ve, le voy a pedir que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Alguien, levante su mano. Una persona en esta noche. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho a través de la misma. Perdónanos, Señor, por haber exagerado, por atrevernos a cantar cosas que no podemos nosotros en ningún momento reforzar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Mañana aquí estaremos a las 6, la familia Nieto, la familia González, por nuestra iglesia, por nuestros proyectos, por Golán, por los migrantes, orando por este país, orando, Señor, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.